Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Más de 20.000 inmigrantes, que se dice pronto, han llegado a las Islas Canarias en lo que llevamos de año. Es un 220% más que el año pasado. Y no va a quedar aquí la cosa. Con la llegada del verano, que comienza esta misma noche, va a crecer de forma considerable el número de embarcaciones que se adentran en la llamada Ruta Canaria o Ruta del Atlántico. Es un viaje que de media ronda los 1.500 kilómetros desde las costas de origen de los cayucos, las costas de Senegal o Mauritania. La situación de Canarias es muy complicada. El Ministerio del Interior lleva contabilizadas 290 embarcaciones a las islas hasta el pasado 16 de junio. Unas 70 personas viajaban de media en cada uno de esos cayucos. Es una media, insisto, porque hay algunos que son enormes y que llevan muchísimas más personas a bordo y otras, sin embargo, son más pequeñitos y llevan menos. Es un viaje sin ninguna seguridad y que hacen hacinados durante unos 12 días, si todo va bien. 2 semanas viviendo a la intemperie y sin garantía alguna de tener agua o alimentos suficientes. Se trata de llegar a Canarias, el cómo se consiga casi es lo de menos. Ahora mismo puede haber decenas de cayucos en esa ruta. Muchos llegarán, otros no lo van a conseguir y de algunos ni siquiera conoceremos su existencia porque desaparecerán. Una de esas embarcaciones ha sido localizada a unos 800 kilómetros al sur de la Isla del Hierro. Llevaba 73 personas a bordo, 5 de ellas ya fallecidas. Y lo que ha ocurrido da una imagen de lo que pasa en alta mar. Ese cayuco fue avistado por un petrolero en ruta hacia Brasil. Según el Convenio Internacional de Salvamento Marítimo, todo capitán debe prestar auxilio a cualquier persona que se encuentre en peligro en el mar, siempre que ello no entrañe un grave peligro, dice ese convenio internacional, para su buque o para las personas que se encuentren a bordo. Ese barco intentó auxiliar a las personas que había en el cayuco, pero al tratarse de un barco de gran altura, resultaba peligroso intentar embarcar a todos esos migrantes. Así que les dieron algo de ayuda y avisaron a Salvamento Marítimo. Y por esa ruta pasaba también un crucero de camino a Tenerife, el Insignia, y le indicaron las coordenadas de la embarcación. Este barco ha sido el que finalmente ha rescatado a los supervivientes y los ha ubicado en su cubierta. También se ha hecho cargo de 3 de los 5 fallecidos. Los otros 2 cuerpos se han quedado en el cayuco con una baliza de señalización para que se les pueda recoger cuando sea oportuno o cuando se pueda. El Insignia llegará mañana al puerto de Tenerife con los 68 rescatados. Desde luego afortunados, porque en ese cayuco, a 800 kilómetros todavía de la Isla del Hierro, y ya con 5 fallecidos, la muerte comenzaba a tomar el control del timón. Es solamente una historia más de las muchísimas, de las centenares o quizá miles que están por llegar a través de esa ruta canaria y no siempre podremos hablar de rescates. Esta historia sirve para volver a poner el foco en el control de los flujos migratorios, un foco que ilumina incesantemente las Islas Canarias. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, Pilar, pues hoy el CIS vuelve a colocar a Pedro Sánchez en cabeza, pero lo más llamativo de la encuesta es que se ha disparado la preocupación de los españoles por el acceso a la vivienda. Ya es la segunda cuestión que más preocupa y ha pasado del 12 al 21%. Además, destaca el informe del Consejo General del Poder Judicial analizando las sentencias por violencia dentro de las parejas y las familias. La conclusión es que las mujeres soportan un desproporcionado mayor riesgo de ser asesinadas. Lo soportan más que los hombres si se comparan las denuncias por violencia entre unos y otros. Hoy, por cierto, se ha confirmado que la mujer hallada muerta en su domicilio de Soto del Real, aquí en Madrid, fue asesinada por su expareja, cuyo cuerpo también apareció en esa casa. Y el Papa Francisco ha pedido hoy que la ciencia esté al servicio del ser humano y no de su destrucción. Palabras que ha dirigido a los participantes de una conferencia en el Observatorio Astronómico de la Santa Sede, destacando que ciencia y fe siguen 2 caminos diferentes y paralelos sin que haya conflicto entre ellos. Y yo pregunto, ¿qué haces tú después de ir a una fiesta de cumpleaños? Bueno, pues seguro que mirar las fotos que han colgado los demás en sus redes sociales, por ejemplo. ¿A que sí? Bueno, pues la Casa del Rey se sube al carro y justo hoy, al día siguiente de la fiesta de aniversario por los 10 años del reinado de Felipe VI, ha abierto oficialmente la cuenta de Instagram @casareal.es. ya estaban en YouTube y también en X, la antigua Twitter, y ahora abren una nueva cuenta que han estrenado hoy con una foto de los reyes Felipe y Leticia, junto con la princesa de Asturias, la infanta Sofía, ayer mismo, en el balcón del Palacio Real, que les ha quedado muy bien.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España e Italia esta noche por un puesto en los octavos de final.
Otra vez España contra Italia. Es el duelo más repetido entre grandes selecciones en el continente. Es el segundo partido de la fase de grupos para nosotros y vale un pase para octavos. Noticias de España, Elena Condis.
Luis de la Fuente medita mantener la misma alineación del 3-0 frente a Croacia. Ayer no probó nada en la última sesión de entrenamiento. A esta hora los jugadores tampoco conocen el 11. Rodri y Morata están en perfectas condiciones y ayer el seleccionador ya dijo que pondría toda la carne en el asador. Una victoria en este clásico europeo nos asegura pasar como primeros de grupo a octavos. Se espera lluvia a las 9 de la noche cuando arranque el partido. En principio se cerrará el techo del Ausfalken Arena. Viene el rey Felipe VI y unos 12.000 españoles.
Enfrente de España, Italia, la selección que nos ha eliminado en las dos últimas Eurocopas. Noticias de Italia, Hugo Ballester.
La selección italiana se encuentra todavía concentrada en la localidad de Iserlohn, a 75 kilómetros del escenario del choque. Spalletti no ha desvelado si dará continuidad al 11 que se impuso a Albania en su debut o, por el contrario, pasará a defensa de 5. Se esperan 12.000 italianos en las gradas de la Arena Ausfalken.
Noticia en la Eurocopa, Serbia amenaza con abandonar el torneo si la UEFA no sanciona los cánticos en el Croacia-Albania de maten al serbio. A las 3 de la tarde juega Serbia contra Eslovenia y a las 6 tenemos un Dinamarca-Inglaterra. Desde las 6 lo cuenta el tiempo de juego.
Bueno, pues a ver si la selección nos da una alegría y así tenemos un día redondo, porque resulta que hoy, en teoría, es el día más feliz del año, el Yellow Day, porque llega el verano, se acercan las vacaciones y estamos en los días más largos del año. Y por eso hoy te preguntamos por lo que a ti te hace feliz. ¿Qué es eso que te llena por completo? Estar con la familia, con los amigos, viajar, hacer deporte, tocar algún instrumento, hacer música, en definitiva. ¿Y cuál es el momento más feliz de tu vida? ¿Qué recuerdas? Pues esto es lo que nos han contado Isabel, Mariano y también María Jesús.
Cuando mi hijo Mario se graduó, ese fue un momento que me llenó a mí de ilusión y me hizo muy feliz. También mi hijo Alberto y también mi hija Ruth. Esos son los tres momentos más felices de mi vida, ¿eh? Estaba ahí pletórica.
Pues mira, una cosa muy sencilla es salir en moto por Cantabria y hacer fotografías, que es un segundo hobby que tengo. Es lo que me da la vida a los fines de semana o cuando buenamente puedo.
Siempre me ha hecho feliz en la vida es trabajar, estar con mis padres y con mi familia. Y vamos a ver, y este verano, pues bueno, pues mira, estoy aquí trabajando en la cafetería, soy feliz trabajando aquí en la cafetería, haciendo mis tortillicas de patata, y bueno, y el sábado, el día 22, es mi cumpleaños, así es que soy feliz porque es mi cumpleaños.
Bueno, hoy también nos preguntamos cómo van los sueldos en España. Bueno, pues tenemos un dato actualizado, con una subida media del 4,1% en 2022. Y ese aumento viene a ser la mitad de lo que subieron los precios. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Destaca además la brecha cada vez más amplia entre unos sueldos y otros.
Sí, en 2022 nos dejó pérdida de poder adquisitivo con un salario medio que rozó los 27.000 brutos anuales. Ojo que hablamos de una media y no, por tanto, del salario más común, que de momento no ofrece ese dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística. Como dices, hay importantes diferencias en función del sector, el nivel de formación, la región en la que se vive o si se es hombre o mujer. Empezando por esto último, ellas ganaron casi un 20% menos de media que ellos, porque siguen siendo las que reducen la jornada para dedicarse a los cuidados. Eso también se ve en que una de cada cuatro mujeres ganaron el salario mínimo o menos en 2022. La formación también nos condiciona. Licenciados y doctores ingresaron más de 44.000 anuales de media frente a los poco más de 17.000 de quienes no terminaron la educación primaria, y un escalón más bajo, los trabajadores sin formación del sector servicios, que ganaron un 40% menos que la media. Dentro del sector servicios, la hostelería es donde menos se gana, apenas el salario mínimo, frente a suministros energéticos, donde se superan los 55.000. Y ya por regiones, Madrid, País Vasco y Navarra lideran el ranking de mejores sueldos frente a Extremadura, Canarias o Castilla-La Mancha.
Y luego hay que mirar siempre la comparación en los sueldos respecto a los vecinos europeos. Aquí tampoco salimos del todo bien, ¿no, Marta?
Pues no, los españoles ganamos un 20% menos de media que nuestros colegas comunitarios, aunque estamos mejor que búlgaros, griegos, polacos, portugueses o chipriotas. En Italia, Francia o Alemania nos superan con salarios medios brutos que se mueven entre los 2.000 y 3.000 mensuales. El país de la Unión Europea en el que más se gana es Luxemburgo, con 3.713 euros brutos al mes de media.
Bueno, todo esto sin perder de vista que hablamos de datos de 2022, que son los que hoy se han actualizado, porque siempre hay un retraso importante en la estadística. Marta Ruiz, gracias.
A ti.
Por cierto, es de suponer que no van a ser precisamente bajos los salarios de los 50 nuevos asesores cuya contratación ha anunciado hoy Pedro Sánchez para el Gobierno.
Vamos a incorporar a más de medio centenar de asesores y asesoras científicos a la Administración General del Estado. Lo que vamos a hacer es crear la figura del asesor y asesora científico en el gabinete de cada ministerio.
Y en cada uno de esos ministerios, estos asesores van a estar encargados, dice Pedro Sánchez, de conectar los asuntos del día a día con universidades y centros de investigación. Y hay tres puntos con novedades importantes hoy, comenzando por el País Vasco y el pleno de investidura del que Imanol Pradales, del PNV, va a salir como nuevo lehendakari.
La incertidumbre y la inestabilidad en el Estado me preocupan. Siempre estaré dispuesto a colaborar para frenar esta dinámica a la que nadie gana. Siempre podrán contar con Euskadi para el diálogo, la estabilidad y la búsqueda del bien común.
Mano tendida en este discurso antes de formar gobierno junto a los socialistas vascos. El sábado va a tomar ya posesión en Vitoria. Además, novedad importante en Valencia. Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Con la reapertura del caso de Mónica Oltra, la que fuera vicepresidenta del gobierno autonómico, vuelve a estar señalada por encubrir supuestamente los abusos cometidos por su exmarido.
Así es, la cosa se reabre, pero además no solo contra ella, Pilar, sino también contra los 15 altos cargos de la Consellería de Igualdad por los hechos que tú estabas comentando. Los magistrados han estimado en la audiencia parcialmente los recursos de la acusación particular y de las dos acusaciones populares porque entienden que no puede descartarse, así lo escriben claramente, la existencia de infracción penal y concurren indicios suficientes, dicen, para encausar a los investigados. La Audiencia de Valencia además había fijado para el día 16 de julio la deliberación y fallos sobre este asunto, pero finalmente han adelantado su decisión al día de hoy, que sin duda resulta llamativa y complica el futuro judicial y también político de la que fuera vicepresidenta del gobierno valenciano.
Bueno, pues reapertura de esa investigación a Mónica Oltra por presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido. Vicente Ordaz, gracias.
A ti.
Y el tercer punto de atención es el Tribunal Supremo, que sigue estudiando si aplica la ley de amnistía a Puigdemont o a Oriol Junqueras, a pesar de estar procesados o condenados por delito de malversación. De esta decisión ha hablado hoy en COPE el que fuera fiscal general del Estado en la última etapa de los gobiernos de Felipe González, Eligio Hernández. Dice que está preocupado por el hecho de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, esté siguiendo criterios más políticos que jurídicos para defender la aplicación de la amnistía.
Yo creo que esta crisis es muy importante, que es muy difícil recuperar la imparcialidad. Ya va a sospechar la gente que los fiscales de sala que han votado a favor del fiscal general no han votado para defender la legalidad, sino para defender los intereses del gobierno, las instrucciones del gobierno. Y eso es muy difícil quitarse de encima ahora,
Es la peor crisis que ha vivido la Fiscalía en toda la democracia, decía el exfiscal general en esta entrevista que puedes escuchar en nuestra web, en cope.es. Y mañana es el último día de colegio en la gran mayoría de comunidades autónomas y toca hacer balance. Una de las medidas más importantes que han adoptado en este curso muchos centros escolares ha sido prohibir el móvil en sus instalaciones. 9 meses después, ¿qué ha pasado? Pues nos lo van a contar nuestros compañeros de la tarde de COPE. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, aunque es cierto que hace ya años que algunas comunidades autónomas pusieron en marcha esta prohibición, ha sido este año cuando el gobierno propuso un pacto de Estado. Y algunos institutos ya llevan años con el veto al móvil en sus centros. Otros, como el IES Eusebio da Garda de A Coruña, empezó en septiembre. La Asociación de Padres fue quien lo propuso y la comunidad educativa trabajó para que saliera adelante. ¿Por qué? Ha sido fácil. ¿Cómo valoran esta iniciativa?
fue tomada como consecuencia de lo que entendemos exceso de uso de los móviles después fundamentalmente de la pandemia. Y sinceramente sí que lo hemos notado en la convivencia. El tema de uso de móviles ha supuesto una reducción importante de la problemática.
Es Isabel Russo, que es la directora de este instituto. Bueno, esta tarde vamos a conocer cómo les ha ido de verdad, qué tal esa convivencia, se ha mejorado, en fin, qué tal la experiencia de estar en clase sin teléfono móvil.
Lo escuchamos a partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros, gracias Tocaya.
Gracias a ti.
Y Fernando de Aro. Y acabado el curso y con la llegada del verano, que ya sabes que entra esta noche a las 11 menos 9 minutos, el siguiente paso para muchos va a ser en cuanto puedan preparar las maletas y también el coche y coger aquello de carretera y manta. Lo del coche importante porque Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El 34% de los coches no tienen la ITV en vigor. Y la multa puede llegar hasta los 500 euros, además de que puede ser peligroso, claro.
Entre 200 y 500 euros se nos pillan sin la ITV y es preocupantísima la cifra de vehículos que circulan sin haberla pasado. Es obligatorio pasarla periódicamente, igual que es obligatorio, Pilar, tener asegurado el vehículo. Aunque esté en un garaje, al menos tiene que tener el de responsabilidad civil. No es delito, pero las multas son muy altas, explica Marc Garre de la Fundación Línea Directa.
Pero hemos visto que sí puede tener consecuencias muy serias y en cualquier caso una fuerte sanción administrativa que puede oscilar entre los 600 y los 3.000 euros dependiendo de si se circula o no, del tipo de vehículo y de cuánto tiempo lleva sin asegurar.
Y se ponen 130.000 sanciones al año por este motivo. Y peor todavía es el caso de que tengamos un accidente y según la estimación de la Fundación Línea Directa, en 300.000 siniestros se vieron involucrados turismos sin seguro. Si el vehículo sin asegurar es víctima, tendrá que hacer las gestiones oportunas por su cuenta para que el otro coche le cubra la reparación. Si por el contrario es el causante del accidente, se le puede complicar y mucho la vida, nos cuenta Mar Garre de la Fundación Línea Directa.
En estos casos, por agilizar los trámites y proteger a la víctima, al tercero inocente, el consorcio cubrirá el siniestro en un primer momento, pero luego actuará y se dirigirá contra el responsable que no tenía seguro para reclamarle todos los gastos a los que ha tenido que hacer frente.
Y si no tenemos ITV, pues mal si el siniestro lo provoca un fallo mecánico del vehículo.
Gracias, Efi. Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
Iba a tener que abandonar la que era su casa desde hacía 57 años. Los actuales propietarios querían vender el edificio completo y al no conseguirlo fueron haciéndolo piso por piso. El Cádiz Club de Fútbol, cuando se enteró de lo que le estaba pasando a María, decidió comprar el piso.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son historias también que te permiten pues ver los problemas y ponerles cara, ¿no?
Un equipo de fútbol a veces que está en este caso muy arraigado.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Enamorarte en Galicia o en les Fonts Valencianes. Amb una muñeira que arriba, més enllà de navegar. Enamorarte en Galicia o en les Fonts Valencianes. Amb una muñeira que arriba, més enllà de navegar.
Solo un tren une a Ourense con Alicante. Solo un tren nos acerca a todos.
Renfe, tu tren.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Adiós a las clases, los exámenes, los deberes.
Bye, bye.
Llegan por fin las vacaciones.
Y hasta el 23 de junio todos los juguetes tienen un 20% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
En marcas como Lego, Barbie, Paw Patrol,
Gabby Dollhouse, Nancy, Dragon Ball y muchas más.
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
Para comprar más y más juguetes.
En Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Acaba la primavera y lo hace en el día más frío de lo que llevamos de junio. Eso demuestra que la primavera es una estación que está llena de altibajos. Por la mañana con una chaqueta ligera te apañas y luego por la tarde cae una tormenta y bajan bastante las temperaturas. Hoy entra el verano y el panorama es más alentador que el que había el año pasado por estas fechas. Miguel Ángel Pelacho es delegado de la EMET en Madrid.
Comparando cómo estaba la situación hace un año en la zona de la Comunidad de Madrid, se ve que en general el índice está por encima de cero. Entra en sequía una región cuando tiene un valor negativo. En este caso, la zona de la Comunidad de Madrid no estaría en sequía.
Enseguida vamos a dejar atrás los 22 grados de máxima que hay previstos para hoy. Los termómetros poco a poco van a ir subiendo hasta los 30 el fin de semana. Y de ahí, Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues de ahí, sin parar ya, hasta los 34, 35, calorazo la semana que viene de nuevo.
Sí, ya que de cara a los próximos 10 días las temperaturas van a subir y no van a dejar de hacerlo, porque el calor va a llegar para quedarse. Así nos lo ha explicado Miguel Ángel, que nos ha hecho pues una predicción de cara a la estación estival.
Se espera un verano algo más cálido que lo normal y con una precipitación escasa, o sea, un verano seco. Pero desde luego la tendencia en estos últimos años es que haya veranos pues bastante cálidos, temperaturas en aumento y también con poca precipitación.
Vamos, que los termómetros podrán alcanzar fácilmente los 40 grados. Sin embargo, lo de sufrir temperaturas por encima de lo esperado no es algo exclusivo del verano. Estos han sido los niveles de primavera.
La temperatura media ha sido 12,8 con una anomalía de 0,6 que da un carácter cálido. Ambas máximas y mínimas también han sido temperaturas cálidas, es decir, que ha sido una temperatura un poco más elevada de lo habitual, pero tampoco excesivamente, en promedio.
Primavera que dejamos atrás y que ha estado llena de contrastes. Aunque la media de temperatura no ha sido tan alta, el mes de abril ha sido el séptimo más cálido de los registrados por la EMET. O también, por ejemplo, en marzo no paró de llover, mientras que abril y mayo fue todo lo contrario. Lo que sí que queda claro es que, indistintamente de la estación de la que hablemos, el calor ya nos acompaña durante todo el año.
Gracias, Ana. Ahora mismo tenemos el cielo totalmente cubierto, 21 grados en los termómetros de la Puerta de Alcalá y llueve a ratitos. 2:22 de la tarde. Vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. DGT Daniel González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la M11 a la altura de Barajas y del aeropuerto, que está generando casi 2 kilómetros de retenciones en dirección a la A1. Al margen de este incidente van a encontrar dificultades en el acceso por la A1, en las Tablas y también ya en la A6 a la altura de Majadahonda y el Plantío en ambos sentidos debido a fuertes lluvias que están dificultando ese tramo, al igual que en la M50 también en Majadahonda y en Las Rozas. Y ya también complicada en la M40, especialmente en Coslada, sentido A3 Villa Verde hacia la A4 y ya en Monte Carmelo dirección A6.
Y hasta media mañana se han estado acumulando los retrasos en 5 líneas de cercanías por un tren averiado entre Atocha y Recoletos. A esta hora funciona ya el servicio con normalidad. Enseguida vamos a contar la nueva polémica entre el gobierno central y el autonómico. Esta a cuenta del presidente argentino Javier Milei.
Quiero Aguadame Service. Me la traen hasta casa sin moverme del sillón. Mucho uso, nada tiro. Sostenible y con confort. Vivo
como doña, vivo como Don Con.
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985-85-83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Vuelve a Madrid y esta vez no puedes perdértelo.
Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Del 26 de junio al 10 de agosto en el Teatro Maravilla.
Ven a divertirte.
COPE Madrid.
Estar informado.
El gobierno acusa de deslealtad a la presidenta Isabel Díaz Ayuso por recibir mañana en la Real Casa de Correos al presidente del gobierno argentino, Javier Milei. No solamente será recibido, sino también condecorado con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Una distinción que, según la oposición, no merece una persona que no respeta, dice, a las instituciones españolas. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y acusaciones en las que la presidenta madrileña se defiende, mantiene que no tiene la culpa de que Milei no se reúna con Pedro Sánchez, al que achaca el haber provocado una crisis democrática con su homólogo argentino. Así lo ha dicho durante esa sesión de control en la Asamblea de Madrid, donde el socialista Juan Lobato le ha querido afear la decisión de conceder a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad.
Una medalla en nombre de todos los madrileños a quien insulta y ataca a España. El rey no lo recibe, usted le premia y Feijóo calla, señora Luz.
Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo, elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas, por el pueblo de la Argentina.
Desde el Gobierno central aseguran que Ayuso está haciendo gala de una profunda deslealtad hacia las instituciones españolas. No habría informado de su encuentro con Milei al Ministerio de Exteriores, como obliga la Ley de Acción y Servicio Exterior a todos los presidentes autonómicos. Fuentes diplomáticas recuerdan además que el presidente argentino ha mostrado una actitud reiterada de búsqueda de la confrontación y la ofensa con las instituciones españolas. Confían en que Milei esté a la altura del pueblo argentino y respete a las instituciones españolas como jefe de Estado que es.
Gracias, Ana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Gazpacho García Millán, hecho en Andalucía de manera artesanal, como el que tu abuela haría, con tomate de verdad, con aceite y alegría. El gazpacho tiene nombre y un sabor que no se olvida.
Al gazpacho, por su nombre, García Millán.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955-44111 o socialenergy.es.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el Outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros, más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
Se confirma como crimen machista el asesinato de Soledad, vecina de Soto del Real. Su pareja Jorge la mató, la decapitó y horas después se suicidó. La Guardia Civil sigue buscando con perros especializados en el rastreo de restos biológicos la parte que falta del cuerpo. También han analizado el coche que utilizaba por si en el interior hubiera rastros de sangre para descubrir si pudo emplear el vehículo para trasladar la cabeza tras cometer el crimen. Y mañana se abre el plazo para solicitar plaza en los grados básicos de FP, el próximo lunes en grado medio y el 28 de junio para el grado superior. Con carácter general, las solicitudes de admisión deben cumplimentarse y entregarse de forma telemática a través de la Secretaría Virtual de la Comunidad de Madrid. Toda la información está disponible en su web. El año pasado, casi 170.000 alumnos cursaron algún grado formativo. Sigues en Mediodía COPE, enseguida un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En el País Vasco esta tarde tendrá nuevo lehendakari. Manol Pradales, del PNV, ha desgranado esta mañana las líneas de su gobierno prometiendo más inversiones en ferrocarril o metro, y todo después de alcanzar un acuerdo de investidura con el Partido Socialista. En Cataluña, sin embargo, la política sigue como siempre, en un eterno impasse electoral. De momento, los dos candidatos que dieron el paso adelante dijeron, además abiertamente, que intentarían armar una mayoría y presentarse, pues no reúnen los apoyos suficientes. Me refiero a Salvador Illa, del PSC, y a Carles Puigdemont, de Junts. Los dos dijeron que querían, pero ahora, sin embargo, ninguno de los dos quiere quemarse antes de tiempo. Y si siguen así, sin postularse a una investidura, el Parlamento catalán pondrá la maquinaria en marcha para que, si no hay gobierno, haya repetición electoral. Y para eso ya hay fecha. El próximo miércoles, día 26, el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, ha convocado un pleno llamado acto equivalente, que viene a ser lo mismo que una sesión de investidura, pero sin lo más importante, que es un candidato. Si en dos meses, es decir, el próximo 26 de agosto, sigue sin haber candidato o si ninguno de ellos consigue sacar adelante la investidura, pues en Cataluña tendrán que volver a las urnas el próximo 13 de octubre. ¿Y eso qué supondría para los catalanes? Bueno, pues para empezar, el coste de tener que volver a votar y que el propio govern cifra en 30 millones de euros. A esto habría que sumarle el coste de volver a prorrogar los presupuestos. En lo que llevamos de año, Cataluña ha funcionado con una prórroga presupuestaria y si se celebran nuevos comicios, las cuentas volverían a posponerse porque no daría tiempo a aprobar unas nuevas. Y esto, que puede parecer algo menor, sin duda no lo es. La prórroga presupuestaria, por ejemplo, ha obligado a la sanidad catalana a limitar este verano la sustitución de personal durante las vacaciones. ¿Qué pasará si la cosa se alarga y tampoco se pueden sustituir a los profesionales en otoño, que es cuando empieza la época de los virus respiratorios? Y lo mismo en el ámbito educativo. Unas nuevas elecciones pospondrían la activación de medidas clave como el aumento del profesorado o de las aulas de acogida para los alumnos migrantes. A todo esto, a ver qué pasa también con Puigdemont. Si viene, no viene o qué hace en una hipotética investidura. Su futuro más inmediato pasa por el Supremo y por el juez Pablo Llarena, que en la causa del procés tiene activada una orden de busca y captura contra el fugado. Hoy finaliza el plazo para que las partes presenten sus alegaciones y la Fiscalía ya ha pedido que se levante esa medida en aplicación de la ley de amnistía. Y también hay novedades en la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía ha pedido aplicar esa ley, la ley de amnistía, a los imputados por terrorismo en el caso Tsunami Democratic. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. En este caso, el fiscal Miguel Ángel Carballo pide al juez García Castellón que amnistíe el terrorismo de Tsunami. El informe va en la misma línea que el presentado ayer en el Supremo relacionado con este mismo caso sobre los aforados y fugados Puigdemont y Wagensberg. El fiscal explica que los hechos investigados encuentran acomodo claro en el ámbito de la aplicación de la ley de amnistía y no concurren ninguna de las exclusiones que prevé la norma. Y a pesar de la calificación que mantiene el juez, no se aprecia ni hipotéticamente que los hechos hayan causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos regulados por el convenio, que se refiere al derecho a la vida y al derecho a no sufrir torturas ni tratos degradantes. Excluye el fallecimiento del turista en el aeropuerto de Barcelona. No tiene relación de causalidad con la concentración convocada por Tsunami y menos aún puede ser imputada a ninguno de los investigados, dice el fiscal. Y lo mismo cabe decir de las lesiones que sufrieron las personas que estaban en el aeropuerto o los policías lesionados en una manifestación no convocada directamente por Tsunami. La decisión corresponde al juez García Castellón.
Gracias, Patricia. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Sigue camino de Tenerife el crucero que ha rescatado un cayuco con 5 fallecidos y 68 supervivientes.
A 815 kilómetros de la Isla del Hierro y después de que un petrolero en ruta hacia Brasil avistara esta barcaza, en lo que va de año, 19.000 personas a bordo de casi 300 embarcaciones han llegado a las Islas Canarias, el triple que en el mismo periodo del 2023. Otras 5.000 habrían muerto en esa travesía.
El gobierno inicia el proceso para crear la Comisión de la Verdad,
que va a actuar dentro del Consejo de Memoria Democrática y que se va a encargar de analizar las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la dictadura. De momento, lo que va a hacer Moncloa es enviar al Consejo de Estado el borrador del decreto para poner en marcha este nuevo organismo de revisión histórica.
Y hay que mirar a la situación en dos de las plantas más importantes de España, la de Ford en Almusafes y Acerinox en el campo de Gibraltar.
Los 1.800 trabajadores de esta última deciden hoy si acaban con una huelga que ya dura 136 días y que deja ya 24 millones en pérdidas según la compañía. Los empleados temen que haya en torno a 600 despidos y en la de Ford de Almusafes la compañía se compromete a buscar una solución transitoria para lo que iban a ser 900 despidos con posibilidad de recolocación en 2027. Ford, además, abre la puerta a la posibilidad de plantear un ERT, una salida temporal, en lugar de un ERE definitivo que fuese, eso, definitivo.
Gracias, Correa. Sí, a partir de las 3:05, la previa del partido de esta noche entre España e Italia. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. España e Italia a las 9 en Hellser Kitchen, segundo partido de la fase de grupos. Si ganamos, a octavos de final como primeros de grupo. Luis de la Fuente podría repetir el mismo equipo que ganó a Croacia. Su Majestad el Rey va a estar hoy en el estadio junto a 12.000 seguidores españoles. Ayer en nuestro grupo, Croacia empató a 2 con Albania. Se va a jugar la clasificación el equipo croata contra Italia. Alemania, primera clasificada para octavos de final después de ganar 2-0 a Hungría en su grupo, Suiza 1, Escocia 1. Noticia en la Eurocopa, Serbia amenaza con abandonar el torneo si la UEFA no sanciona los cánticos en el Croacia-Albania de maten al serbio. Hoy a las 3 de la tarde juega Serbia contra Eslovenia y a las 6 hay un Dinamarca-Inglaterra. Desde las 6 el tiempo de juego cuenta estos dos partidos, el de España y el partido de Inglaterra. Y en tenis, en breve debe empezar el partido de Carlos Alcaraz contra Jack Draper en el torneo de Queens.
Desde luego es para felicitarse. El lince ibérico deja de estar en peligro de extinción y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pasa a considerarlo como especie vulnerable. Eso quiere decir que van a seguir siendo supervisados hasta que mejore su capacidad reproductiva y de supervivencia. Lo importante es que el número de ejemplares adultos se ha multiplicado por 10 en lo que va de siglo. Mira, en 2001, por ejemplo, había solo 61 ejemplares adultos y, sin embargo, ahora se calcula que hay 2.021 linces en 14 poblaciones de la península ibérica, de España y Portugal. ¿Y cómo se ha conseguido? Pues a través del trabajo que realizan en lugares como el centro de cría del lince ibérico La Olivilla, que está situado en las inmediaciones de la localidad de Santa Elena, en Jaén.
Vale, le puedo cerrar la gracia que pase por el chico.
Bueno, vamos a intentarlo así, que de todas maneras será si quiere pasar por allí, pero bueno.
A través de 5 grandes monitores y durante todo el día, las 24 horas del día, vigilan el comportamiento de los linces, pero sin que intervenga la mano del hombre. El recinto tiene 1.250 metros cuadrados y allí se reproduce a la perfección la vegetación autóctona y se simulan las madrigueras de los conejos. Y además dejan que sean las propias madres las que enseñen a cazar a sus cachorros, como nos explica María José Pérez, que es veterinaria y técnico de la Junta de Andalucía en este centro.
Bueno, en realidad las que hacen el maravilloso trabajo son sus madres.
sus madres lincesas. Nosotros lo que hacemos es darles que la situación sea lo más favorable posible para eso, para que las madres puedan enseñarles y ellos desarrollar todos los comportamientos que van a necesitar luego en el medio natural.
Allí permanecen prácticamente un año aprendiendo a cazar y a sobrevivir por sí mismos. Pasado este periodo de aprendizaje, es el momento de dejarlos en libertad, siempre bajo un criterio estrictamente genético.
Una vez que está toda la lista, sabemos los cachorros que se van a soltar ese año, miran la genética y nos dicen a qué zona conviene que vaya cada uno de los cachorros, para de esa manera aumentar la variabilidad genética y disminuir la consanguinidad.
Estos linces no solamente acaban en Andalucía, llegan también a Extremadura, Castilla-La Mancha y Portugal. Y a pesar de que abandonan el centro, son vigilados y controlados durante toda su vida para saber qué ha sido de ellos, cómo han sobrevivido. Nos cuentan que el momento de la despedida es el más duro para los 12 trabajadores del centro.
Que es un momento de sentimientos muy encontrados. Porque por un lado pues tienes la preocupación de que vaya bien, de que le vaya todo bien. Tienes la alegría, porque al final es nuestro objetivo, el llegar a ese momento en el que lo soltamos al campo. Y a la vez de emoción, no lo podemos evitar y bueno, es genial.
Desde 2007 este centro ha conseguido reintroducir en la naturaleza más de 70 ejemplares. Un importante granito de arena para que hoy el lince deje de ser considerado una especie en peligro de extinción. Si ya es difícil decidir y saber cuándo es el mejor momento para comprar una vivienda, el vaivén que estamos viendo en el mercado, la verdad es que tampoco ayuda demasiado. Y es que veníamos de unos datos de hundimiento en la firma de hipotecas en marzo. Y ahora de repente lo que tenemos es una subida de un 28% en el mes de abril. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Más firmas de hipotecas y un interés que baja un poquito. Tampoco mucho.
No, ni media décima. Se quedó en el 3,38% y el importe medio de las hipotecas aumentó ligeramente y se situó por encima de los 139.000 euros a 24 años. Se firman casi los mismos préstamos a tipo fijo que variable, pero hay mucho tirón de las llamadas hipotecas mixtas. Es la que más convenció a Ángela, por ejemplo, que se acaba de comprar un piso en Madrid.
Te hacen millones de preguntas, te piden un montón de documentación, incluso la que ni siquiera sabías que existía. Lleva tiempo y requiere de mucha documentación de por medio y de entender qué es lo que se está llevando ahí a cabo.
Bueno, pues para entender, importante prestar atención a la TAE, que nos da el dato del coste total del préstamo, es decir, incluye también los gastos, las comisiones y otros productos que se contratan con el préstamo hipotecario, como las tarjetas de crédito o los seguros, porque muchas veces solo nos fijamos en el TIN, que es el tipo, nos dice Jaime Hernández, asesor hipotecario.
Intentan atraernos a través de números, dentro de los números que son el tipo de interés de esas hipotecas. ¿Qué pasa? Detrás de los números hay unos productos vinculados, hay unos seguros que normalmente tienes que contratar, o hay unas combinaciones de productos que tienes que hacer. Hay unas comisiones de apertura y de cancelación. Eso no por tener el mejor tipo de interés, tienes la mejor hipoteca.
En cuanto a si es o no un buen momento para comprar, lo es si tenemos la casa a tiro y los ahorros que nos hacen falta, más o menos un 30% del valor de la vivienda entre la entrada y los gastos. Pero es importante no atarnos con comisiones por amortización anticipada o cancelación para que podamos cambiarnos de banco sin penalización.
Bueno, pues así está el mercado, justo cuando el CIS dice que el acceso a la vivienda, la preocupación por el acceso a la vivienda se ha duplicado y ya es el segundo motivo de preocupación entre los españoles. Gracias, Victoria. Y hoy además en COPE y el grupo Ábside Media celebramos unos resultados de récord, tanto en audiencia como en resultados económicos. Cuentas anuales que han sido respaldadas hoy por unanimidad por los accionistas. En su último ejercicio, COPE supera los 130 millones de euros en volumen de negocio, batiendo el récord del año 2019 en venta de publicidad. Y este resultado además permite consolidar y seguir dando pasos en el proceso de transformación de la compañía, apostando por el talento y la transformación digital. Javier Visiers es el CEO de Ábside Media.
Yo creo que los medios de comunicación afrontamos tres grandes desafíos: el modelo de negocio, la atención de nuestra audiencia y una cierta crisis de confianza. Y yo creo que desde la robustez que acabamos de presentar, de una solidez económica y de muy buenos resultados en Ábside Media, y eso que sabemos también y somos conscientes de la irrupción de la inteligencia artificial también en el ecosistema de los medios y que hay que trabajar con cierta responsabilidad, tenemos que seguir apostando por un periodismo de calidad, veraz, independiente, que contribuya al bien común y sobre todo que nos haga y nos mantenga como actores relevantes en la conversación pública, porque así es como vamos a construir el futuro y sobre todo vamos a cumplir nuestra misión.
Las previsiones para 2024 además son positivas, con expectativas de mantener la situación financiera del año anterior y garantizar la sostenibilidad de cara a los retos futuros. 2:43 de la tarde, una hora menos en Canarias. Miramos también a Moncloa y al malestar creciente por el encuentro que van a mantener mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente argentino, Javier Milei. Es una visita a título personal, pero Milei va a ser condecorado en pleno desencuentro con Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En Moncloa, desde luego, el enfado con Ayuso es mayúsculo, vamos.
Sí, intramuros de la Moncloa escalan un peldaño más en la irritación contra Isabel Díaz Ayuso, así hasta la acusan de una profunda deslealtad institucional tras ahorrarse la obligación legal de informar a Asuntos Exteriores de su encuentro con Javier Milei. Será en la Puerta del Sol, comparecencia conjunta programada y agasajo de Ayuso al condecorar a Milei. En las alturas socialistas hay quienes hablan de provocación de la presidenta de la Comunidad de Madrid por cuenta de la visita. El gobierno en barra sitúa al mandatario en una actitud reiterada de búsqueda de la confrontación y hasta de ofensa a nuestra democracia, algo juzgado por fuentes oficiales sin precedentes en las relaciones internacionales. Y todo porque Milei regresa tachando de cobarde a Pedro Sánchez o comparándolo con Nicolás Maduro. La palpable incomodidad del entorno presidencial lleva a estimar sorprendente, incluso anómalo, que el jefe del Estado de Argentina no haya solicitado ver a Sánchez al tiempo que mantiene encuentros de carácter privado. La crisis dista así de una solución. Está por ver si se agrava aún más en las próximas horas.
Gracias, Ricardo. Dice, por cierto, hoy el CIS que el PSOE pierde 4 puntos de ventaja sobre el PP, pero ganaría las elecciones si se celebrasen un día como hoy. Enseguida a las 3, un nuevo repaso a la actualidad. Ahora continúas en mediodía con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te apetece un viaje diferente? Viaja a Abu Dhabi, un destino mágico lleno de contrastes. Una auténtica combinación de cultura, naturaleza y vanguardia, donde el sol infinito se encuentra con una civilización vibrante, experiencias enriquecedoras y aventuras ilimitadas. Viaja 4 días con vuelos y traslados desde 934 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
El inquilino más conocido de la cárcel de Alcatraz.
¿Qué escondes?
Esto.
¡Oh!
Ha decidido salir y no va a haber quien le pare.
¿Eres amigo o enemigo? Oh, soy amigo.
Steven Seagal. Al filo de la muerte. Y después, Difícil de matar.
¿Dónde? ¿Cuándo?
El sábado a las 9:45 de la noche en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Lo habitual es saberse la teoría, pero no tener la práctica y la experiencia necesaria para aplicarla. Pero eso no es lo que le pasaba a Mariano Sanz. A él le ocurrió justo lo contrario. A sus 91 años ha recogido, entre una más que merecida ovación, su título de graduado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Lo suyo es una historia de no rendirse jamás. En 1954 se matriculó en estos estudios, pero la vida le apartó de ellos. Primero la mili y después su carrera profesional, dentro y fuera de España. Y llegó un momento con la jubilación en el que se plantó y dijo: yo tengo que acabar mi carrera. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Y Mariano lo ha conseguido, ha sacado matrícula de honor en su trabajo fin de grado, aunque reconoce que a lo mejor la nota está un pelín inflada.
Contento y emocionado, Mariano nos confiesa haber suspendido incluso alguna asignatura y emplearse a fondo en academias para aprobar materias de esas puñeteras que se suelen atravesar. Han pasado 70 años nada menos desde que se matriculara en Económicas en la Complutense, cuando todavía no se llamaba así, se llamaba Universidad Central, y donde tuvo como profesor al mítico y añorado José Luis San Pedro. El ambiente universitario social de aquella posguerra era muy distinto.
Muy mejorada. En aquel entonces, digamos, la situación por la que atravesaba el país era una situación dificililla. Estaba muy politizado todo. Incluso la universidad estaba muy politizada también.
Mariano dejó colgada la carrera para irse a París, donde trabajó en la Citroën. Luego ha sido empresario y a la vuelta ya a Madrid, pues tenía pesadillas como que llegaba tarde a los exámenes o le faltaban papeletas. Así que lo tuvo claro, debía terminar lo empezado 70 años antes.
¿Y esta película se podría titular Nunca es tarde?
Sí, por supuesto, es verdad. Y yo además aconsejo a todos esos papás y abuelos incluso, ¿no?, que dejaron la carrera porque tuvieron que dejarla por necesidades profesionales o familiares, ¿no? Que continúen la carrera, que vuelvan otra vez.
Mariano se ha integrado a la perfección con alumnos y alumnas que podrían ser sus nietos. Precisamente los abrazos de sus nietos verdaderos es lo que más le ha emocionado, nos cuenta en su graduación. Su profesor de comercio exterior, Fernando Alonso, nos cuenta cómo es Mariano Sanz Fernández como estudiante.
Se ha sido una maravilla el tenerle como alumno, ese ansia por aprender, él siempre en primera fila, participando en clase, aportando también, porque todos hemos aprendido de él, o sea, no solo él ha aprendido de la facultad, sino que los compañeros y los profesores aprendíamos de su experiencia, de su participación activa en clase, es decir, el alumno 10.
¿Y sabes de qué está encantado también Mariano, Pilar?
Cuéntame.
De ver a tantas mujeres en las aulas universitarias, no como hace 70 años, cuando claro, no había casi ninguna.
Oye, que dices que tiene Mariano 91 años, pero es que he visto el vídeo de la ovación que recibe cuando va a recoger su título. ¿Y cómo se mueve? ¡Qué agilidad! La rapidez con la que va, ¿no? Es sorprendente.
Agilidad física y mental.
Y mental. Bueno, es una persona muy activa. ¿Qué va a hacer ahora que ha acabado estos estudios?
Sí, podíamos pensar que Mariano ha cogido ya carrería, ¿no?, y que va a seguir estudiando carreras en la universidad. Pero va a ser que no.
He decidido que no, pero tengo un vacío, o sea, tengo necesidad de hacer algo, no sé el qué. ¿Volver a estudiar? No creo. Yo he satisfecho mi necesidad, pero algo buscaré, algo encontraré.
Él no lo siente así porque es humilde, pero Mariano es todo un ejemplo de superación y fuerza de voluntad. El alumno de mayor edad en graduarse en la Complutense a sus 91 años, y eso que las nuevas tecnologías, nos dice, no son lo suyo.
Mariano, enhorabuena, y sí, es un ejemplo para todos nosotros. Gracias, Ramón.
Gracias, hasta luego.
Y en un instante vamos a hablar de la nueva ley sobre vivienda que se está tramitando en Madrid.
Conseguir una buena tasación por tu coche es uno de los pasos más importantes a la hora de venderlo. En Yamóvil lo sabemos. Y por eso no solo valoraremos tu coche sin ningún compromiso, sino que te pagaremos más por él si está bien cuidado. Ven a vender tu coche a Yamóvil, nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
COPE Madrid.
Estar informado.
20.000 oficinas podrán convertirse en viviendas gracias a la ley que se ha presentado en la Asamblea de Madrid y que se vota esta tarde. Serán viviendas de alquiler a precios asequibles. Además, la ley simplifica también la burocracia para que puedan construirse viviendas nuevas en suelo de uso terciario. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Es una medida pionera en materia urbanística que tiene sus ventajas.
Y la fundamental es evitar esa burocracia que suponía esa transformación de oficina en vivienda. En Madrid se están demandando unas 20.000 viviendas al año y eso lo puede paliar. El teletrabajo ha dejado mucha oficina vacía y también mucho suelo vacío, y esto puede ser una oportunidad para los promotores. Jorge Ginés es el director general de Asprima, la Asociación de Promotores de Madrid.
Tenemos que pensar la cantidad de suelo que queda muerto o de oficinas en zonas que no son prime. Tú vas por la carretera de Coruña y hay muchas oficinas vacías. Vas a Móstoles y hay un montón de suelo que se catalogó como oficina que está muerto. Pues yo creo que está pensado para este tipo de suelo, y ahí pues nosotros los promotores ahora tendremos que hacer los números en caso concreto para ver si le podemos dar salida.
Acortar los tiempos para conseguir las licencias es también un aliciente para los promotores.
Solamente puedo presentar la licencia, que es la gran diferencia. Antes tenía que presentar al ayuntamiento un plan especial, me podía tirar 2-3 años, y ahora directamente los ayuntamientos que se acojan a la normativa, presento la licencia de vivienda protegida ya. Y eso es un cambio muy valiente, ¿eh?
En definitiva, los promotores consideran que esta ley es positiva, valiente, aunque habrá que ver caso por caso si resulta rentable y si se consiguen esas 20.000 o incluso más viviendas. Esta tarde se votará en la Asamblea.
Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los últimos días de Pompeya. La exposición inmersiva que ha cautivado al público se despide de Madrid el próximo 21 de julio. No te pierdas la Villa de los Misterios en el Metaverso o la lucha de gladiadores en realidad virtual. Compra tus entradas en madridartesdigitales.com y disfruta de descuentos muy especiales.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Quiero vivir sin ver borroso, sin dificultad para reconocer los rostros. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería contamos con la unidad de cirugía ocular más avanzada en cataratas y las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Vuelve a ver la vida con nitidez a todas las distancias, sin necesidad de gafas. Infórmate 91-308-3838 o clinicarrementeria.es.
Y en San Fernando de Henares ha empezado ya la demolición de otras 14 viviendas afectadas por las obras de la línea 7B de metro. Están ubicadas entre los números 1 y 11 de la calle de Pablo Olavide. Todavía está por concretar la declaración de otras 18 viviendas del número 20 de la calle Ventura Argumesa y del 7 y 9 de Rafael Alberti. Sigues escuchando Mediodía Cope.
Editorial.
Cadena COPE.
Por una mayoría de 7-4, el Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado la condena de 7 años de inhabilitación a la exministra socialista Magdalena Álvarez por el caso de los ERE en Andalucía, el mayor caso de corrupción habido en la España democrática. Fueron la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo las instancias que condenaron a la exconsejera de Economía de la Junta. Ahora el Constitucional considera que el Supremo se extralimitó al juzgar unos anteproyectos y proyectos de ley que no pueden ser objeto de control jurídico, con lo que para el tribunal que preside Conde Pumpido se conculcó la separación de poderes. Según el voto de los magistrados discrepantes, todo lo que hacen los responsables políticos debe estar sometido a la ley, sea cual sea la naturaleza administrativa o política de lo que hagan. Varios aspectos añaden gravedad a esta decisión del Tribunal Constitucional. El primero es que la noticia fue anunciada por el presidente del Gobierno en el mitin reciente en Benalmádena, cuando aún no se había hecho pública. El Constitucional se empeña a fondo en el borrado de la corrupción socialista, dado que la sentencia tendrá repercusiones en los casos de Manuel Chávez y José Antonio Griñán, con unos argumentos que son coincidentes con los esgrimidos por el Partido Socialista contra la condena. Estamos ante una amnistía por la puerta de atrás. Además, el Tribunal Constitucional...